Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de su programa Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El día de hoy platicaremos con nuestro amigo Martín Vidal, quien es originario del Cauca, Colombia, acerca de la situación que priva en Colombia, acerca de las movilizaciones del jueves 21 de noviembre, pero también para que nos brinde un panorama sobre la población indígena del Cauca, sobre los lamentables sucesos que a más de un año tienen por lo menos 130 hermanos, 130 compañeros que han sido asesinados en Colombia una vez que se han firmado los acuerdos de paz. No le cambie, esto es Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Comenzamos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Pues bien, estamos en la línea telefónica con nuestro amigo, compañero de varias gestas, Martín Vidal. Él es miembro del CRIC. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Sí, muy bien aquí, con mucho entusiasmo de poder compartir esta conversación.
Pues tenemos información acerca de la movilización del jueves 21 de noviembre, una de las movilizaciones más grandes, sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Se habla que más de 1,500,000 de ciudadanos colombianos salieron a manifestarse de forma pacífica en las principales ciudades del país como una forma de protesta por las políticas económicas neoliberales propuestas por el presidente Iván Duque Márquez. Ciudades y movilizaciones en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en el eje cafetalero y desde luego en Popayán, en el Cauca. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? ¿Por qué se dan estas movilizaciones? Platícanos un poco, Martín, para el público de Pluriversos que no necesariamente estamos con conocimiento de causa de estas movilizaciones del pueblo colombiano.
Bueno, en Colombia están sucediendo una serie de cosas importantes, pues todos saben que hace 3 años justamente por esta época se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Ese acuerdo pues incluía avanzar en una serie de reformas y de acciones por parte del gobierno pues para garantizar no solamente el derecho de los excombatientes para poder reintegrarse a la vida civil, sino también para garantizar que los sectores más afectados por el conflicto pudieran recuperar, reconstruir pues todas sus dinámicas sociales, económicas afectadas. Eso implica que el Estado debe cumplir con una serie de compromisos que den garantía a sus derechos. Implica garantías para la seguridad de los excombatientes y de las comunidades afectadas, de los líderes, las organizaciones sociales. Implica también una inversión mucho más dirigida y mucho más grande en estas áreas, e implica también avanzar en unas reformas de tipo legal e institucional para adecuar el país a esta nueva realidad. Sin embargo, pues hace poco más de un año el país también tuvo una elección presidencial y fue elegido el actual presidente, el señor Iván Duque. El señor Iván Duque representa un sector de la política colombiana que siempre ha estado en una abierta oposición a los procesos de paz y que siempre ha tenido también una favorabilidad muy grande frente a algunos intereses pues de multinacionales y grandes negocios internacionales y nacionales que afectan directamente a las comunidades, en el caso de políticas extractivistas, fomento de la minería, monopolio y acumulación de tierras, favorecimiento de los grandes bancos, no solo nacionales, internacionales. Y esto ha hecho que esa contradicción salte a flote, ¿no? Es decir, la necesidad de adecuar el país a un nuevo horizonte de paz, por un lado, y por el otro lado, la política del actual gobierno de tratar de evitar que el país marche en ese destino, es decir, bloquear, interponer lo que es el desarrollo del proceso de paz, por un lado, con todas sus implicaciones, y por otro lado, favorecer los intereses que son contrarios a los de la mayoría de la población, a los del pueblo, y que favorecen pues a las minorías monopólicas y transnacionales una expresión del capitalismo pues más salvaje que podemos conocer en estos momentos en el mundo.
Se habla incluso de la continuidad en la reestructuración del gasto público y de las políticas públicas, así como el reencauzamiento del erario de la cuenta pública de Colombia en torno a una transformación también estructural, con reformas incluso constitucionales de derechos laborales, del sistema de pensiones, de, por ejemplo, el gasto para la educación. Y que todo esto ha generado pues un descontento en la población en general de Colombia. Pero dinos una cosa, tenemos entendido entonces que el presidente Iván Duque tiene escasamente un año en el poder. Él llegó con un margen amplio de la votación del electorado en Colombia.
No, realmente fue una votación bastante reñida, incluso todavía hay algunas discusiones pues sobre legitimidad, pero esto no es lo importante. Lo que sucedió es como está sucediendo en muchos países de América Latina, que se logró generar un miedo infundado a través pues, de desinformación y mentiras en un sector muy amplio de la población frente a lo que implicaba la justicia. Es decir, se dio la idea de que el proceso de paz era marchar hacia la impunidad y que el concepto de justicia era únicamente tener a los exguerrilleros encerrados de por vida en unas cárceles para que pagaran pues por sus delitos, sin tener que relacionar eso con los temas pues de reparación y de reconciliación. Obviamente que esto también implica que otros sectores del país que estuvieron comprometidos en la guerra, no solo la guerrilla, pues también tenga que dar la cara, ¿no? Y avanzar en lo de justicia, verdad, reparación. Y eso le molesta a mucha gente afín a este gobierno que está comprometida pues con graves crímenes contra la población. También se fomentó mucho pues estos temas de la homofobia, de toda esta situación un poco pegada a los temas de una manera manipulada en lo religioso, en lo moral, que hace que este sector de población flotante, digamos así, que actúa frente a desinformaciones y tiene unos criterios muy básicos de lo que es la política, pues sorprendentemente se movilizara y lograra primero ganar por una franja muy pequeña el no en el plebiscito que hizo sobre los acuerdos de paz y luego elegir al actual presidente. Sin embargo, una convergencia muy grande de sectores que logró alrededor de una candidatura un poco de izquierda, apoyada también por sectores del centro, moverse alrededor del tema de una propuesta distinta, ¿no? Con el candidato Gustavo Petro. Lo que pasa es que en Colombia la guerra nos generó unas fisuras muy grandes y debilitó mucho la posibilidad, por ejemplo, de la unidad popular, de la unidad de sectores democráticos, populares de izquierda, y eso generó gran cantidad de prevenciones, ¿no? Sobre
Claro.
todo por la estigmatización que se dio a lo que era la izquierda, relacionándola siempre con el terrorismo, la guerrilla, en fin.
Sin embargo,
Y
estamos
eso.
viendo que en estas fechas, en estas movilizaciones, en las protestas estuvieron también compuestas, pues, tanto por sindicatos, estudiantes, pero también ambientalistas, artistas y demás sectores sociales, así como, pues, mujeres, franjas de edad distintas, ¿no? Mujeres y hombres, jóvenes, adultos, y además también la participación de pueblos como el afrocolombiano y evidentemente las comunidades indígenas. Ha llegado el momento, Martín, de hacer nuestro primer corte, pero regresando de él, quisiera que nos platicaras cómo participó el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y evidentemente la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC. Pues tenemos entendido que incluso acuñaron el lema que para el genocidio indígena, ¿por qué? que en el último año se han asesinado a más de 130 compañeros y hermanos indígenas, de miembros de distintos pueblos en todo el país. No le cambien, amigos, continuaremos después de nuestra sección Suena la Lengua.
Suena la Lengua.
Es poeta quechua de la nación Yanacuna, Mi'kmaq, del sur oriente del Cauca, Colombia. Freddy Chicangana, bienvenido.
Espíritu de pájaro, estos son cantos Samay a la madre pisco. Tierra en tono mayor.
Takikai, Pachamamac, Hatun Rimaipi, Chiguibinkai, Imahamui Sachamanta, Chimikai, Tiyayay, Mamaskai, Sutuikai, Pisonkuruna, Wawibinkai, Nyuturrimaina, Hakunimapi, Nyampura, Jukuna, Kausaipa, Kiwakuna, Sunayak, Nyokarrimai, Tutapurakuna, Yanturi, Nyukanchi, Yupi, Uk, Yanakai, Pachata, Takirunutubai, Yuran, Pankapura, Nyukanchi, Ninapai, Kuyurumanta, Imaurumai, Ankasanan, Pachak, Uyilla, Kayapacha, Kaipi, Muyupi, Pilpin, Tumatak, Kiyu. En fin, somos espíritu de pájaro en pozo del ensueño.
Suena la lengua. Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy bien, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Estamos conversando vía telefónica con nuestro amigo Martín Vidal, quien es miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, sin temor a equivocarme, una de las principales organizaciones indígenas, no solamente de Colombia, sino de América Latina, con presencia, con un amplio trabajo ya de varios años, con una universidad en donde hemos tenido la oportunidad de estar, un proyecto educativo, pero también un proyecto de comunicación y un proyecto político, la Guardia Indígena, todo eso que, Martín, desde ya te digo que te vamos a buscar muy pronto para que hablemos en concreto y nos platiques acerca de qué es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Mientras tanto, ¿cómo ha sido la participación del CRIC en esta movilización en Colombia, Martín?
Bueno, el CRIC pues siempre ha sido una organización que ha marcado una pauta en el tema de movilización, muchas veces pues con objetivos muy específicos como organización indígena, con reivindicaciones muy, muy específicas, pero también ha estado en el punto de las principales reclamaciones de nivel nacional, una de ellas el tema de la paz, y en eso pues se ha unido en este movimiento que es histórico, como tú lo decías, que logra convocar por vez primera en Colombia, sectores muy variados, muy diversos y que genera una disposición de la ciudadanía que antes era imposible ver, ¿no? Ver la gente en las calles, que incluso sigue hasta el día de hoy. Y eso es una muestra de un nuevo país, de un nuevo criterio de sociedad. Entonces, bueno, el papel del CRI siempre ha sido como estar en ese proceso. Y obviamente el CRI en el caso nuestro, pues en el Cauca, es en este momento una de las regiones más afectadas por lo que ha sido esa política de letargo frente a la ejecución de los compromisos del proceso de paz y estamos viviendo una etapa de reactivación del conflicto que ha generado ya gran cantidad de víctimas, no solo indígenas, porque ha habido asesinatos selectivos de líderes sociales, afros, campesinos, de estudiantes, y que en este momento nos convierte en la región con el más alto nivel de líderes sociales asesinados en el país y amenazados, ¿no? Más del 70% de los asesinatos y amenazas están concentrados en el Cauca hoy en día.
Sí, la producción me pasa el dato que desde que Iván Duque Márquez, el presidente de Colombia, asumió el poder el 7 de agosto de 2018, se han registrado 129 asesinatos de campesinos e integrantes de comunidades indígenas. Tremendo, en un solo año.
Sí, así es. Eso es evidente. Dime, Mario.
No, bueno, te quería también preguntar, puesto que pues se denunció fuertemente el incumplimiento del presidente Duque, de los acuerdos de paz firmados por el presidente anterior, Juan Manuel Santos, ¿no? Se menciona que el presidente Duque no ha destinado los recursos necesarios para que se cumpla la reasignación de tierras y la reincorporación de los exguerrilleros de las FARC a la vida civil, y que esta es una de las causas fuertes que mantiene una convulsión política en diversas regiones, incluida la región del Cauca. ¿Cuál es la posición del CRIC en torno a esto, Martín?
Claro, el CRIC ha sido testigo directo de esa actitud. De hecho, hay unos acuerdos, unos compromisos que tiene firmado el gobierno con el CRIC, con las organizaciones indígenas, no solo en el Cauca, sino en todo el país, que llevan ya más de 20 años acordadas y que se suponía con el proceso de paz, porque fueron incluidas en un capítulo étnico, iban a tener una salida mucho más expedita, y eso no ha pasado, ha sido todo lo contrario, ¿no? El CRIC tuvo que hacer una movilización muy grande el año pasado y logró también generar unos acuerdos. Este año también se hizo una nueva movilización. Se han constituido unas mesas de trabajo con el gobierno, pero la actitud siempre ha sido pues la de dilatar, incumplir, aplazar y con evasivas tratar de no comprometerse realmente con soluciones para la población indígena. Eso hace que en consecuencia a lo que está pasando hoy en día en nuestras zonas, el asentamiento de la violencia ligada con temas de narcotráfico y otros factores, pues tenga ese caldo de cultivo, porque el abandono del Estado es cada vez más fuerte, más evidente en estas zonas, ¿no? Y eso deriva pues de esa actitud de desprecio que tiene el actual gobierno frente a los sectores rurales, indígenas, afros y campesinos, en la dinámica no solo económica, sino también social, cultural del país.
Así lo tenemos entendido, estimado Martín. El tiempo transcurre rápido. Vamos a tener que pasar ya a nuestro siguiente bloque. Amigos de Pluriverso, es un mundo culturalmente diverso. Vamos con nuestra gustada sección Comunidad Es.
Comunidad Es.
Diversos pueblos indígenas y originarios de México han fortalecido su organización comunitaria a través de la creación de sus propios medios de comunicación con la finalidad de visibilizar necesidades, culturas y tradiciones. Notimía es un ejemplo de ello, y en voz de Guadalupe Martínez, coordinadora general de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, nos quisimos informar más de esta iniciativa que ha surgido en el año 2014 con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española en México.
Notimia está integrada por varias mujeres indígenas de diferentes pueblos indígenas, Mazahuas, Ñañú, Nahuas, Ñusabi, Zapotecas y de varios lugares de México y también de algunos países de Centroamérica, de Bolivia y Brasil.
Desde su fundación, esta red de comunicadoras latinoamericanas se ha fortalecido. En el último encuentro que sostuvieron recientemente, participaron 80 mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes se desempeñan como fotógrafas, videoastas, productoras, cineastas y periodistas.
No existía ninguna agencia de mujeres indígenas, que es una serie de luchas que se ha dado también por otras mujeres y por otros hombres, porque es en el marco de una lucha de derechos y estamos iniciando como otra etapa de derecho a la información, a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en México hay una emergencia también que tiene que ver con radios comunitarias, con una ley que no veía a pueblos indígenas. Por eso para nosotras es pertinente que exista y que nosotras empecemos a trabajar también de otra manera.
Para el año 2020, en Guatemala, se realizará el quinto encuentro, así como el primer diplomado de comunicación intercultural con perspectiva de género y derechos humanos. Vale la pena resaltar que Notimía fue uno de los principales medios de comunicación en dar cobertura a la 18ª edición del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York durante el mes de abril pasado.
Comunidad Es. Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, pues estamos de vuelta en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. un programa de que estamos en especial, con un enlace especial vía telefónica con nuestro amigo y compañero Martín Vidal, quien nos ha acompañado también en México, ha sido invitado por el programa de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad en diversas ocasiones, y nos hemos encontrado también a convocatoria de los hermanos de Ojo de Agua Comunicación en el estado de Oaxaca. Martín, hemos entrado ya a nuestro último bloque del programa. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué se avizora en el horizonte? ¿Qué viene para el movimiento, para el movimiento indígena en Colombia, en a luz de las recientes movilizaciones de los diversos sectores del pueblo colombiano?
Bueno, lo primero es que la movilización no va a parar. Hemos dicho que la minga continúa, es permanente, y la defensa de la paz y la lucha por los derechos de los pueblos indígenas es permanente, es incansable y se va a mantener. Se ha fortalecido y se fortalecerá con estas alianzas con otros sectores de la población. Y en el caso particular del Cauca, pues se mantiene la posición del CRI a través de su guardia indígena, sus comunidades, de sostenerse en la resistencia desarmada frente a todas las expresiones de violencia, legales, ilegales, vengan de donde vengan. Se reafirma la necesidad de mantener la autonomía y la preservación de la vida en los territorios.
Claro, es importante mencionar, estimado Martín, para todo nuestro público de Pluriversos, quienes no necesariamente tenemos un conocimiento de qué es una minga. Explícanos, ¿qué es la minga, Martín?
Bueno, la palabra minga es una palabra que es de origen indígena, se usa también en el Cauca, pero en muchos países también de Sudamérica, y se refiere a esa acción colectiva que las comunidades desarrollan, un trabajo comunitario grande que se hace en pos de un objetivo común. Entonces la minga se ha usado como el concepto con el que se refiere a la movilización indígena, cuando se hace una convocatoria muy grande donde muchísima gente sale, como pasó ahora en el paro a la vía panamericana, cuando se moviliza también para la defensa de sus territorios, y ese es el concepto de minga. Ese concepto ha trascendido lo indígena y hoy en día en el país muchos sectores se han sumado a él, ¿no? Es como una convocatoria grande con un sentido muy social, muy comunitario, que convoca a la movilización, a la reivindicación social, ciudadana, comunitaria.
Y en este contexto yo te quisiera preguntar si estarías de acuerdo con que actualmente en América Latina, a luces de los eventos sucedidos en Ecuador, tú y yo nos encontrábamos en Perú en el Encuentro Internacional de Comunicación Indígena organizado por Servindi en Cusco, cuando sucedieron los acontecimientos de Ecuador, a la luz de los acontecimientos en Bolivia, a la luz de los acontecimientos en Honduras, en Haití, estamos ante una movilización que cada día está creciendo más. Bueno, evidentemente Chile, una movilización popular en América Latina, pero que tiene componentes interesantes, la constante repudio al neoliberalismo, pero la acción de los medios masivos de comunicación coludidos con las élites que ocultan y que están en franco apoyo a estas a los movimientos de derecha y a los movimientos empresariales, a las organizaciones empresariales, perdón. ¿Tú lo ves esto así?
Sí, claro, eso está sucediendo, y es importante que los factores son comunes, no son los mismos detonantes de la lucha. Eso nos lleva a pensar en ese propósito que se ha venido trabajando tanto, de esa movilización coordinada que va más allá de las fronteras, ¿no?, que también son artificiosas e impuestas. Creo que el tema de medios es fundamental porque, pues, además de mostrarnos el poder que tienen estos grandes medios, por ejemplo, en el caso del Cauca, en el pasado paro fueron totalmente bloqueadas las llamadas, incluso telefónicas, pero también nos demuestra que hay un gran potencial de movilización alternativa a través de la comunicación, a través del activismo digital, que también se está abriendo un camino muy importante como forma de lucha y de resistencia. Y tejer estas iniciativas y estas nuevas formas también de hacer ese proceso, de tratar de encontrar formas de resistencia en este nuevo territorio, quizás que es esta lucha en el espectro de lo digital, de lo de lo virtual incluso, pues creo que nos convoca también a nuevas iniciativas, a creatividades y a encontrar conexión con sectores muy importantes como es la juventud, ¿no? Que cada vez lidera un poco más, con un sentido mucho más social, esta movilización.
Así es, estimado Martín, porque bueno, en concreto, por ejemplo, en el caso de Colombia, hemos sido testigos cómo pues hay se rompieron, ¿no? Grupos atacaron literalmente a la movilización, provocando la intervención de las fuerzas de policíacas y reprimiendo, ¿no? Con esa sensación de represión del movimiento. Vaya, la infiltración de provocadores es algo, es una constante. Para cerrar, estimado Martín, ¿en dónde podemos informarnos más? No sé si nos pudieras compartir tus redes sociales, las redes sociales o la página de internet del CRIC, para que nuestro público que esté así interesado pueda conocer más acerca de el CRIC y del movimiento indígena en Colombia.
Sí, el CRIC tiene su página en la cual se sube pues toda la información, los boletines, se puede acceder a la emisora virtual del CRIC, que también transmite para todo el, pues, el internet, obviamente. La página es cric-colombia.org.co. Entonces, en esa página CRIC o Consejo Regional Indígena del Cauca, y en los enlaces que tiene en las distintas redes sociales, pues pueden encontrar todos los materiales, pronunciamientos, videos, comunicados, podcasts, programas de radio para estar informados, porque ahí se sube la, pues digamos, la versión oficial, ¿no? La versión, digamos, propia de lo que la organización piensa, opina e informa sobre todo estos acontecimientos. Entonces los invitamos a que nos visiten para que tengan información de primera mano.
Pues muy bien, ya lo tienen ahí todos ustedes, amigos de Pluriversos. Martín Vidal nos comparte la dirección de la página web del CRIC para que quien así lo desee pueda informarse más acerca del movimiento indígena y en concreto del CRIC en Colombia. Martín, muchísimas gracias por aceptar platicar para el público de Pluriversos. Dejamos abiertos estos micrófonos. Por favor, haz llegar también un abrazo solidario de parte de todos nosotros, miembros que hacemos Pluriversos, para el CRIC. Y en concreto, evidentemente también, pues te deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias, Martín.
Gracias, Mario. A todos los oyentes también un saludo. Como siempre, estamos todos juntos. Un abrazo.
Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Martín. Pues ya lo tienen ustedes, esta fue nuestra charla con Martín Vidal de El CRIC. El CRIC, recuerden, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Para nosotros es muy importante que nos dejen saber su opinión. Escríbanos a pluriversosradio@gmail.com o búsquenos en nuestras redes sociales como @pluriversos_.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos,
tejiendo un mundo culturalmente diverso.